Ignacio Rodríguez Burgos, con la mirada cítrica y las claves del día. Muy buenas noches, Ignacio.
Saludos, buenas noches. El volcán de La Palma ruge como 1000 dragones coléricos. Sus lenguas de fuego han llegado a rozar los cielos y saltar al límite de la troposfera. Las fuentes de lava han llegado a superar los 3000 metros de altura, casi tan altas como el Teide. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha protagonizado la polémica del día con lo de la atracción de turistas por el espectáculo natural. Un espectáculo, el de sus declaraciones. La lava avanza en un frente incandescente de entre 5 y 6 metros de grosor que deglute casas y cultivos en su camino hacia el mar, mientras medio millar de turistas extranjeros son repatriados y cunde en las islas la incertidumbre. En la economía está surgiendo otro volcán, esta vez en China. Los inversores temen la erupción del gigante inmobiliario chino Evergrande, la mayor inmobiliaria del planeta. Se intuye una explosión por su elevada deuda de unos 300.000 millones de dólares y que el ladrillo, material piroclástico, se lleve por delante el sector constructor chino, que ha levantado millones de casas, pero también ha acumulado 5 billones de dólares de deuda. Las bolsas internacionales notan los temblores telúricos que llegan desde China. Temen un Lehman Brothers asiático. Están más rojos que la lava de la Cumbre Vieja. Las pérdidas son cuantiosas en las bolsas asiáticas, también en las occidentales. Las siderúrgicas son las industrias más parecidas a la boca del infierno y son las que más caen. Arcelor, en el IBEX 35, ha llegado a retroceder hoy más del 8%. Curiosamente, una de las empresas que logra mantenerse en verde es la aerolínea IAG, y esto después de que su filial Iberia haya anunciado un ERTE que podría afectar a unos 5.000 trabajadores. Al menos, en el pasado mes de agosto, llegaron a España 5 millones de viajeros extranjeros. Son el triple que el año pasado, pero también son la mitad que en 2019. Y ahora que hablamos de viajes y de transportes, hoy ha tenido lugar el primer trayecto de prueba por la línea de alta velocidad que une la meseta con Asturias por el túnel de Pajares. Se consigue con 4.000 millones de euros de coste, muy por encima de lo presupuestado, graves dificultades para controlar el agua subterránea y 17 años de enrevesadas obras. Tu tierra antes dormirá, de tu lava se llenó,
cerramos aeropuertos. Bueno, el AVE solo llegará hasta Campomanes de momento, pero esperemos que dentro de poco pues sea algo más de media hora lo que se gane con ese recorrido. Bueno, oye, lo de Evergrande, lo del gigante inmobiliario chino este, ¿es para preocuparse?
Sí, yo creo que sí, y lo contó bien Ignacio Rodríguez Burgos. Aquí tenemos otra vez un problema alimentado por la deuda, ¿no? La deuda hay que manejarla siempre con mucho cuidado. Y vivimos una época en donde hemos tenido mucho incentivo a la deuda, lo mismo que pasó antes de la crisis del 2007. Claro, en el 2007, igual tú eras muy joven, pero yo lo recuerdo muy bien, lo que pasaba antes.
No tan joven,
bueno, lo recuerdo. Daniel, sí, a lo mejor se acuerda, pero vamos a ver.
Me acuerdo.
¿Qué era lo que pasaba? Pues que había una inundación de liquidez por parte de los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa, y esto lo que animó es una burbuja. También se complicaron otras cosas y estaban las inmobiliarias estas semipúblicas de Estados Unidos, que recordaréis, Fannie Mae y Freddie Mac. Eso es, que lo que hicieron es aprovechar este torrente de liquidez para rebajar los estándares que se le pedían a las personas de las hipotecas. Entonces hubo una verdadera explosión. Y la burbuja, pues lo que suele pasarse es como nuestras ilusiones juveniles, Juan Ramón Lucas, que se suelen pinchar. Bueno, sí, pues en las burbujas pasa eso. Y entonces yo comprendo perfectamente la inquietud ante este gigante, porque claro, las cifras que nos ha contado Ignacio son impresionantes. Yo creo que es para preocuparse, no sé qué piensas tú, Daniel.
Bueno, a ver, yo por dar un poco de contexto, a mediados de la década pasada, China, una economía planificada, pretende cambiar su modelo de producción y de crecimiento con el objetivo de duplicar su PIB cada 10 años y pasar de una economía más basada en la exportación de manufacturas baratas, por así decirlo, con escaso valor añadido, a enfocarse en una economía pues más ligada al consumo y a los servicios, como son las economías occidentales, ¿no? Y en esta transición el sector inmobiliario y la construcción juega un papel fundamental. Entonces, de alguna manera, como bien decía el profesor, a las empresas de este sector se les empezó a inyectar deuda, hacerlas crecer muy rápido para favorecer esa transición de un modelo productivo hacia otro. Y por ese camino se han cometido muchísimos desmanes, muchísimos excesos. En general, el sector constructor inmobiliario chino está muy, 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 muy endeudado, y este es un ejemplo muy, muy claro. Vamos a ver si es un caso aislado o si es un primer ejemplo de lo que puede ocurrir dentro de un sector entero que sirvió como correa de transmisión de modificación de un modelo de producción hacia otro que todavía está incompleto y falta mucho para que se desarrolle, desde luego.
Bueno, pues ahí estamos ante ese temor que se ha manifestado, como nos decía Ignacio Rodríguez de Burgos, en las bolsas, ese temor a que no pueda hacer frente al pago de su deuda. Nos vamos a centrar ahora en la perspectiva que podamos ofrecer de lo que está sucediendo en la isla de La Palma, independientemente de lo que ha dicho la ministra Maroto, que es polémica de las últimas horas, que, bueno, pues imagino que invita a diferentes juicios el de este programa, y lo hemos manifestado aquí, no de todos sus componentes o colaboradores, es crítico. Es decir, me parecía que era muy poco pertinente que se hablara de lo hermoso de los ríos de lava o de las erupciones cuando estaba la gente perdiendo cultivos, casas, propiedades, etcétera. Bueno, vamos con Pedro Pablo González a conocer algo de lo que ha sido esta polémica, y en la medida de lo posible, no sé, yo creo que no se han hecho todavía análisis ni evaluaciones de las pérdidas económicas que esto puede arrastrar. Pedro Pablo, buenas noches.
Buenas noches. Cientos de hectáreas calcinadas, zonas habitadas arrasadas, cultivos perdidos, y la ministra de Turismo Reyes Maroto decía esto en Canal Sur Radio.
La isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que quieren, ¿no?, ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia.
Tres horas después intentaba rectificar.
Quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas, pensando cómo recuperar esa normalidad que la naturaleza ha cambiado, como lo hizo no hace tantos meses Filomena o como lo hace las Danas, lamentablemente, con cierta frecuencia.
Pero el daño ya estaba hecho y la oposición no ha podido ocultar su sorpresa e indignación por estas afirmaciones. Elvira Rodríguez, del Partido Popular.
Resulta escandalosa la falta de empatía y de compasión de la ministra Maroto con esos palmeros que están perdiendo todo lo que tienen y que dicen que ahora van a ser como Islandia, que esto es una oportunidad. En fin, la señora Maroto, por lo que ha dicho hoy, debía de ser objeto de revocación.
Sobre el terreno, el avance de la lava ya ha alcanzado una gran cantidad de superficie agrícola, lo que puede suponer un grave perjuicio económico en la isla de La Palma, que, a diferencia de otros territorios del archipiélago canario, tiene una economía basada en gran medida en el cultivo de frutas y verduras como patatas, cítricos y plátanos. Otro de los grandes temores entre la población se desprende de la hipotética filtración de elementos tóxicos derivados de la erupción que afecten a los acuíferos, por lo que la economía local quedaría arrasada. Nada que ver, pues, con el espectáculo de un volcán.
Bueno, es pronto para hacer cálculos, para evaluar, aunque ya se está empezando a calcular. De entrada, lo que puede durar estas erupciones, están los vulcanólogos en ello. Y luego, imagino que las compañías de seguros, lo que puede haberse arrasado en cuanto a propiedades, en cuanto a cultivos, ganadería, etcétera. No sé si queréis expresar alguna impresión, profesor.
Pues muy rápidamente. Primero, lo de la ministra Maroto, digamos, me parece importante, una vez que uno ha metido la pata, sacarla. Y yo creo que la ha sacado, pero claramente ha metido la pata y obviamente la oposición no iba a dejar pasar esta oportunidad. Tanto la izquierda está pregonando sobre la empatía, pues entonces ha obtenido su merecido. Bien, pues ya metió la pata y la quitó. La cuestión económica, yo creo que es muy pronto, porque el volcán está activo, como bien decías. En realidad no sabemos hasta cuándo. Esto los grandes expertos pues tampoco lo saben, o sea que son bastante cautelosos. Da la sensación de que efectivamente va a haber daños en los cultivos, y en una isla que depende más de la agricultura que las otras, pues obviamente esto va a causar un daño, pero de momento yo creo que es muy poco lo que se puede decir.
Dani.
Yo solo me centraría más en la extrema frivolidad de las declaraciones de la ministra, que parece que son la versión 2.0 de el corta uñas ensangrentado que recibió en la campaña electoral madrileña, ¿no? Entonces, bueno, pues por el lado económico, pues en fin, pues efectivamente, vamos a ver qué recorrido tiene esto, cuánto más duran las erupciones, y luego, por supuesto, esto correrá a cargo de las compañías aseguradoras principalmente. siendo algo positivo, me aventuraría a decir que no va a ser esto una catástrofe económica para la isla irreversible o muy severa, sino que bueno, pues esperemos que sea más pues una anécdota y un mal recuerdo en ese sentido.
Yo estoy de acuerdo en hacer los ríos, o sea, no se está produciendo una desolación, una devastación de toda la isla. Los ríos de lava llevan un recorrido determinado. Y seguramente el daño que se haga en cultivos sea asumible por parte de las compañías de seguros. Supongo. Y por parte de las personas que han perdido su propiedad, pero a mí me parece que hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer una declaración pública.
Por supuesto que sí,
estabais apuntando vosotros. Y polémicas al margen, hoy el turismo también es referente a actualidad económica, porque a nivel nacional tenemos datos que confirman que se está recuperando, pero sigue sin alcanzar los niveles prepandemia. Pedro Pablo tiene esa información también.
Botella medio llena o medio vacía según cómo se interpreten los datos de la llegada de turistas extranjeros por los aeropuertos españoles. En agosto nos visitaron 5 millones de personas. Es verdad que esto supone un 172% en comparación con el mismo mes de 2020. La cifra representa casi la mitad, 48%, de las llegadas que hubo en un agosto récord sin pandemia como fue el 2019, por lo que todavía no supera esa mitad, 50%, que anunció, recordemos, el Ejecutivo en la última feria de Fitur esta pasada primavera. A destacar que el principal emisor vuelve a ser Reino Unido, un 212% más que hace un año, seguido de alemanes, ambos en su mayoría con destino a las Islas Baleares. Tras el archipiélago, el segundo destino ha sido la Comunidad de Madrid, seguido de Cataluña. Una llegada de turistas, pues, que no es suficiente para frenar los problemas de las aerolíneas, empezando por la principal de este país, Iberia, cuya dirección ha trasladado a los sindicatos su intención de empezar a negociar un ERTE por causas organizativas y de producción que podría afectar a entre 4.000 y 5.000 trabajadores ante la posibilidad de que las conversaciones entre el gobierno y agentes sociales no den como resultado una prórroga de los ERTEs de fuerza mayor para el sector aéreo. En torno a un 30% de la plantilla podría quedar afectada por este expediente temporal, el mismo porcentaje de caída de la actividad de la aerolínea como consecuencia de las restricciones a los vuelos impuestas para frenar la expansión del COVID.
Joder, 30% de la plantilla es mucho, ¿eh?
Pues sí, pero hay que recordar lo que ha significado esta crisis para el sector turístico, sí, y para el sector aéreo. A mí me parece verdaderamente notable que estén sobreviviendo, ¿no?, después de este golpe. Y efectivamente, la clave, me parece a mí, es la recuperación. Es que la recuperación se estaba efectivamente dando. Como decía Pedro Pablo González, obviamente no estamos alcanzando los niveles anteriores a la pandemia, pero el ritmo, pues bueno, me parece que es bastante interesante, no solamente el turismo, también el conjunto de la actividad económica y no solamente en nuestro país. O sea que yo creo que, vamos, me parece lógico eso.
Sobre el turismo, esta tarde hemos conocido una noticia importante para el sector aéreo, precisamente en España, y es que Estados Unidos va a permitir que los europeos podamos viajar a su territorio a partir de noviembre, claro, siempre que estemos vacunados. Tras el anuncio, IAG se ha disparado esta tarde un 10% en bolsa. Es Dani, una buena noticia, muy buena noticia, creo yo.
No, sin ninguna duda, y yo creo que vamos a...
pensaba que dices, no es una buena noticia.
sin ninguna duda lo es, ¿no? En este caso, bueno, pues no para la economía española, pero sí obviamente pues para los, en fin, ambiciones turísticas de los españoles, ¿no?, y de los europeos en general. Yo creo que en los próximos meses vamos a recibir más noticias de este tipo, donde, bueno, pues distintos países, distintas regiones van a flexibilizar la llegada de turistas. Y retomando el primer tema, Juanra, a ver, yo creo que es una... Yo veo la botella medio llena, la verdad. O sea, básicamente por hacer los números brutos. En el año pasado perdimos aproximadamente un 75% del turismo respecto a 2019, que fue año récord, y este año nos hemos situado más o menos en la mitad. No hemos recuperado la mitad de lo perdido, por así decirlo. Y esto tiene un paralelismo muy claro, más o menos, con el crecimiento de la economía en general. Este año vamos a recuperar la mitad de el PIB que se destruyó en 2020, ¿no? Entonces, bueno, son cifras relativamente razonables. Vamos a ver si para el año que viene, para 2022 o principios de 2023, hemos dejado detrás completamente esta crisis y recuperamos los niveles de riqueza prepandemia, y por supuesto para eso es imprescindible el recuperar los niveles de visitas turísticas, que es la principal industria nacional, representando el 12% de nuestra economía.
Que sepáis que el precio de la luz sigue en niveles históricos, lo sabéis muy bien, que va bajando paulatinamente tras el récord de la semana pasada, en mañana se pone en 150. Que digamos que 150 es un precio bajo, es que venimos, en fin, es que estamos ya, no sé si se nos ha endurecido en la piel en exceso, pero bueno. Ahora la preocupación va girando hacia el sector del gas. El gigante gasístico ruso Gazprom acaba de renunciar a suministrar cantidades adicionales de gas a Europa a través de Ucrania. Patricia Gijón. Buenas noches, Patricia.
Buenas noches. Los precios de la energía están un 300% más caros que hace un año. De momento, el megavatio no baja de los 150 euros, ni hoy ni mañana, con picos que se acercan peligrosamente a los 200 euros, ya saben, a la hora del millón, entre las 9 y las 10 de la noche. Las tensiones en el mercado del gas no desaparecen. El sector teme un invierno duro. El sobrecoste será elevado con unos precios demasiado altos, como explica en Onda Cero la presidenta de la Asociación de Consumidores Industriales del Gas, Verónica Riviera.
Los precios de los mercados de Midgas, que es el mercado en España, en mayo del año pasado cotizaba los 5,5 euros, más o menos, y ahora hemos superado los 65. Estamos hablando de que los precios se han multiplicado por más de 10.
La propia industria del gas no ve una normalización hasta la segunda mitad del año que viene. Hay miedo a que Asia continúe acaparando gas y de las tensiones geopolíticas, porque somos una isla energética y nos afecta más que a Europa.
Y posiblemente más, ya que ahora está en tramitación el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que puede hacer que estemos pagando más que el resto de los europeos.
El Gobierno asegura que están dando la respuesta adecuada para rebajar la factura, mantiene el recorte a las eléctricas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, descarta ceder ante la presión y subraya que cuentan con el apoyo de Europa.
Nos sentimos respaldados y entendidos, y es obvio también que nuestra preferencia, como ya pusimos de manifiesto en mayo, junio, julio, agosto y hoy mismo, por cierto, es que haya decisiones compartidas desde Bruselas para un problema que creemos que no es un problema español.
Para mañana, anoten una nueva subida, la de la bombona de butano, escala un 4,8%, pasa a costar 16,12 euros por el encarecimiento de la materia prima. Es un 33% más cara que hace un año y el precio más alto en 6 años.
A ver, decidme que no es verdad que Putin tiene la llave de nuestro bienestar. Que es una exageración caricaturesca.
Vamos a ver, algo tiene, claro está, y lo que no vamos a suponer es que no va a aprovechar,
Eso es lo que
esa herramienta que puede tener, ¿no? Yo aquí diría varias cosas. Primero, es esperable que Putin aproveche esta palanca que tiene. También es esperable lo que va a hacer el gobierno. Esto ya te lo he comentado una vez, Juan Ramón. El gobierno está lanzado a una campaña para que nosotros nos creamos que cada vez que sube la luz es culpa de las empresas y cada vez que baja es mérito del gobierno. Este es el centro de la operación de propaganda y no se van a apear de ahí. Para lo cual, lo que tú acabas de comentar, eso de que te parecía incluso bien porque baja un poquito, pues esto es una de las claves, porque este es un tema muy serio, pero si me permites te voy a citar a Groucho Marx. En una escena de unas películas le hace una perrería a Margaret Dumont, esa maravillosa actriz que siempre los acompaña. Y entonces ella se enfada muchísimo con él y se le encara. Y le dice, usted es un hombre horrible. Y entonces Groucho la interrumpe y le dice, un momento, señora, ¿comparado con quién? Bueno, pues eso es lo que va a hacer el gobierno, va a ser comparado con quién. Y entonces cuando baje un poquito y vaya bajando un poquito, va a decir, comparado con lo que ha pasado antes, estamos bien y es gracias a mí. O sea que me parece normal.
Dani.
Sí, los proveedores de este tipo de energías, hombre, nunca suelen ser los vecinos más deseables, ¿no? Tenemos también el caso de Argelia y de zonas, ¿no? de Oriente Medio, pues muy conflictivas, y en fin, siempre obviamente los consumidores pues pagamos también la inestabilidad política de esos proveedores de energías, ¿no? Yo lo que espero, Juanra, y esta es una reflexión que deberíamos hacer todos, es que no tengamos un invierno muy duro. Como dentro de un par de meses tengamos temperaturas muy bajas y haya que achuchar bastante a la calefacción y este tipo de cosas, la factura a final de mes nos va a hacer daño, ¿no? Entonces vamos a desear que en este caso el calentamiento del planeta juegue una pequeña baza a nuestro favor y no tengamos un invierno demasiado duro, porque nos vendría en un muy mal momento el pagar facturas muy elevadas de consumos energéticos.
El problema del calentamiento del planeta es que probablemente ese calentamiento del planeta provoca desajustes, entre los cuales podría venir un invierno duro. Es decir,
total,
calentamiento en ese aumento de temperatura.
Eso es posible, pero esto que cuenta Daniel, hay que señalar que es la preocupación general, no es un tema español. La inmensa mayoría de los países del mundo, Estados Unidos, Europa, están haciendo el mismo razonamiento que nos acaba de hacer Daniel y cruzando los dedos para que no tengamos un invierno duro.
Acaba de comunicar el Ministerio de Defensa a través de Twitter que parte de Las Palmas de Gran Canaria el convoy de la Brigada Canarias 16 del Ejército de Tierra, que transporta material de campamento a la isla de La Palma para apoyo con motivo de la situación de emergencia creada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Y estamos pendientes también, por cierto, de la llegada de las primeras cenizas, de la lava, vamos, al agua. Todavía no se ha producido ningún acontecimiento inquietante alrededor de esta cuestión, pero vamos a tener información en cuanto eso se produzca. Una cosa más, antes de las canciones económicas, ya está por aquí calentando el profesor con su mesa de disjockey, lo del salario mínimo interprofesional, que no va a ir mañana al Consejo de Ministros, lo ha confirmado esta misma tarde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en cualquier caso dice que se aprobará antes de fin de mes. Eso ya lo intuíamos más o menos. Donde sí que hay noticias es en la fecha en que se presentará en Consejo de Ministros el proyecto de ley de presupuestos para el año que viene.
Efectivamente, el salario mínimo interprofesional, el compromiso del Gobierno es aprobarlo antes de que acabe este mes y luego, posteriormente, pues los presupuestos irán o ese día o al siguiente martes, como dijo y como anunció el presidente Sánchez, o el último martes o el último Consejo de Ministros del mes de septiembre o el primero de octubre. Así que ya lo veremos cuando el orden del día se prepare.
¿Estáis pensando, no sé, que a lo mejor es una tesis un poco descabellada la que digo, que bueno, como siguen en la negociación en la mesa de diálogo, pues van a ver si pueden al final llevar al redil a la COE que firme y no se rompa esa tarjeta de golfista, de jugador de golf, una magnífica tarjeta de presentación de la ministra y del gobierno en particular, de su capacidad para negociar temas importantes con los interlocutores sociales?
Yo creo que sí, yo creo que esa es una de las variantes que tiene este tema. Y la otra variante, yo creo, es que aquí va a haber hay juego político. Esto distrae mucho, al personal, y no sé qué, hay tensiones dentro del gobierno y tal, no sé cuánto, pero el gobierno quiere jugar a que qué bueno que soy, que subo el salario mínimo, pero bueno, tampoco lo vamos a subir mucho. En el fondo están admitiendo que sí hay una relación entre el salario mínimo y el empleo, y entonces quiere jugar a contentar a unos, pero también a contentar al conjunto de la opinión pública, decir que es un gobierno responsable. En fin, vamos a ver de esto bastante, creo yo.
Dani.
Bueno, a mí me sorprendió mucho unas declaraciones de la ministra Yolanda Díaz, precisamente cuando se hizo público esto, diciendo que ella se hubiera conformado con una subida inferior a los 15 euros si la COE se hubiera tenido a negociarlo, ¿no? No sé yo si esa cifra final de 15 euros es inamovible o si efectivamente es una invitación a incorporar a la mesa de negociación a un actor principal y tal vez retocar la cifra final. Yo creo que forma parte del teatrillo del juego y de la negociación que finalmente desemboque en vamos a ver qué cifra.
Canciones económicas.
Canciones económicas. Hoy vamos a tener, querido Juan Ramón, querido Daniel, una sesión especial de canciones económicas. Sí, 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 porque vamos a tener una canción que versa sobre un economista argentino, que se llama Javier Milei. Este es un economista liberal que ha dado el salto a la política y hace muy muy pocos días, en realidad, ha tenido un resultado muy bueno en las recientes elecciones, las llamadas PASO en Argentina. Y entonces hay un grupo de punk, de rock, de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que le ha dedicado una canción. Así que vamos a escuchar esta canción. Perdón, porque hay algunas palabras que no son del todo decorosas, pero yo creo que, en fin, vamos a respetar la libertad de los
dichas
artistas.
Dichas con acento argentino son más
No sé qué decirte, ya vas a ver. Y después, la gran novedad de las canciones económicas de hoy es que vamos a escucharlo después cantar a él, al propio Javier Milei. Pero vamos a empezar con este poquito de rock argentino. ¡Pínchame eso!
A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomita.
Sí, digamos, en fin, vale.
Escucha.
Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.
Bueno, pues esta es la canción de este grupo. El grupo se llama Una Bandita Indie de La Plata, que le compuso esta canción a Javier Milei. Incluso con unas palabras en Argentina se usa, me parece que en España, ¿no? Que es la palabra empresaurio.
Empresaurio.
Empresaurio son los empresarios que viven de la política, que viven del privilegio y de la subvención, de la protección, etcétera. Y todo es una canción que va en ese sentido, elogiando, por ejemplo, dice siempre en contra de la presión tributaria. Bueno, como comprenderás, a mí me gusta bastante esta canción. Pero lo curioso es que el propio Javier Milei, que es un hombre bastante extravagante, a mí me gusta, le tengo un poquito de envidia, tiene una melena
verdadera. De la peluquería, se riñe con la peluquería, por lo que estoy viendo con la foto del caballero.
Es verdaderamente una melena bárbara. Y él canta una canción sobre qué es lo que hacen los políticos con la economía, la política fiscal, así que vamos a escucharla a él.
Doctor... Y gastar, y gastar, y gastar.
Bueno.
Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no alcanzarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal.
¿Qué te parece? Bueno, ¿qué te parece esto, Juan Ramón Lucas?
No deja de sorprenderme.
¿Qué os parece?
Yo creo que usted lo cantaría mejor, pero...
Pero es verdaderamente notable, así que puedo decirte, ¿te ha gustado o no?
Mucho, mucho. Y sobre todo, anoto lo de empresaurio.
Empresaurio, sí, sí.
Porque aquí más de uno se lo puede meter en el morral, en la mochila, para referirse, para desplegar el concepto que tienen habitual de los empresarios como gente que...
Eso es, eso es.
Devora a trabajadores. Y
con lo cual ha llegado el momento de decir aquello de... Y hemos terminado por hoy.
Ay, qué calentito y rico es.
Qué calentito.
Ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir porque después te vas a arrepentir.
Sí, te voy a arrepentir en cuanto se vayan.
Es buenísimo.
No, me ha gustado lo de Milei y a mí me gustaría entrevistarle, preguntarle, primero sobre su capacidad de cantar, segundo sobre su peluquero o peluquera, sí. Para no acercarme, y en tercer lugar, algo de economía, que probablemente...
Es un hombre muy brillante, sí. bien interesante.
No, me parece que tiene que ser brillante y muy seguro de sí mismo.
No, a mí lo que más me gusta no es eso, lo que me gusta es que tenga un buen resultado electoral, un liberal. ¿Qué te parece?
Bien, y que traiga canciones liberales, porque ya es hora de que traiga canciones liberales.
Sí, no van a ser todas socialdemócratas, que claro. Son las que te gustan a ti, que te conozco.
Profesor Rodríguez Bro, muchas gracias.
Adiós, liberales.
Dani Pingarrón, gracias amigo, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte, cuidaros.
Y no tiene 30 años, digo, no tiene 40 años Daniel Pingarrón, no los ha cumplido.
Por debajo,
no sé por qué
debajo.
Dices esas cosas.
¿Qué edad tiene? No, pongamos aquí la edad.
Tiene 38 o 39.
37.
O sea, tiene un año menos que Aragonés.
Pero qué juventud insultante.
Sí, qué peor Aragonés.
Hemos roto nuestras relaciones, Daniel.
Bueno, ya verás cómo no. La retomaremos pronto.
Yo creo que podría estar en la tertulia de Zagales para pastorearlos un poquito.
Oye, cuando queráis, ¿eh?
Pues anotado queda. Gracias, Dani. Gracias, profesor. Un placer.
Un abrazo.
Cuídate mucho. 33 minutos pasan de las 9 a las 8 en Canarias.
Onda Cero. La brújula. Juan Ramón Lucas.